8 de la noche, 12 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Luis Felipe Henao, Alejandro Santos, Óscar Ortiz, Juan Fernando Londoño. Y estamos hablando sobre todo este episodio de corrupción, uno adicional, porque ya veníamos de Reficar y de otros y de otros y de otros, pero este estalló, y estalló precisamente porque en Estados Unidos se prendieron las alarmas por la declaración, porque empezó en Brasil con la declaración y confesión de los que pagaron los sobornos, y entonces entró Colombia a tomar las medidas pertinentes en el caso judicial. Su opinión sobre este tema, doctor Henao.
Pues muy parecido a lo que decía Alejandro, yo creo que el país está cada vez más hastiado del tema de corrupción. Hay una crisis de valores enormes. Cuando uno ve, este ex viceministro García venía de la mejor universidad del país, que es la Universidad de los Andes, estudiando en una de las mejores universidades extranjeras. Entonces hay una crisis de valores. También estoy de acuerdo que la financiación de partidos políticos o de campañas políticas se ha convertido en un foco de corrupción en la democracia, y no es un fenómeno solamente de Colombia. Hay que revisar lo que pasó con el PSOE en el año 2007, lo que pasó en Italia, donde hubo más de 1.500 personas del Ayuntamiento de Milán que terminaron con problemas y más de 500 judicializados, y lo que está muy cerca, que es el partido trabajador de Brasil con el tema de Lula, y lo que se viene a descubrir. Entonces, lo que hay que analizar es qué está pasando. Hoy, cuando uno ve el panorama político y uno ve gente diciendo vamos a luchar contra la corrupción, encuentra que gritan mucho, pero sus propuestas no tienen una gran profundidad. Por ejemplo, una de las propuestas es quitemos todos los subrogados penales. ¿Qué significa eso, Diana, para la gente que nos está escuchando hacerlo más? Quitemos todos los beneficios, Alejandro. Cuando esos beneficios ya se quitaron en la anterior estatuto anticorrupción. Y el único
beneficio es que no se ha estrenado el nuevo.
No se ha estrenado el nuevo. Entonces tenemos, cada vez decimos más leyes, igual que pasó con la violación de la niña Sandoní. Subamos a cadena perpetua. Ahí no está la solución. Cuando uno ve en qué estado está Colombia en impunidad, uno encuentra que en el índice global de impunidad del 2015, no del 2010, cuando estaba Oscar, nos ubica en el tercer puesto de impunidad. Primero está Filipinas y después México. Y ahí encuentra qué es lo que está pasando. Odebrecht.
¿Qué encontró?
Somos el tercer país en impunidad en el mundo. O sea, nuestros índices de impunidad significa que es un muy buen negocio robar. ¿Por qué es un muy buen negocio? Porque salen con unas cifras de 6 millones de dólares, 4 millones de dólares, y la posibilidad de que los cojan es el 1%. Entonces, en las regiones se acostumbraron a robar, y en todos estos casos se acostumbraron a robar. Cuando uno ve cómo están las cifras de contratación a nivel territorial, Diana, el 76% de la contratación de los departamentos es hecha de deuda, y de los municipios el 96%.
Usted está hablando de los candidatos en general, pero usted pues estuvo en el Ministerio de Vivienda. Ha sido un hombre de la absoluta confianza del rey de infraestructura, que es el vicepresidente Germán Vargas Lleras, y pues supongo que también tendremos que revisar todos los absolutos contratos de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta ola que no se ha podido, para poder determinar, y me imagino que ustedes sí deben tener un poco más claro, qué es lo que en esos contratos no se hace bien y que permite que se meta la corrupción. Porque pues yo entiendo su discurso frente a los otros candidatos, me imagino que se está refiriendo a Claudia López, pero también le pregunto, ustedes desde Cambio Radical, que llevan pues 6 años de este gobierno manejando la infraestructura, ¿qué han visto que sea, digamos, la porosidad del sistema de contratación en infraestructura?
Yo le agradezco mucho esa pregunta, Diana, porque es, primero, cuando yo llegué de viceministro de Interior y estuvimos con la Secretaría General, con Germán Vargas, lo primero que se hizo fue quitar las ayudas o los convenios interadministrativos para que no se mandaran a las alcaldías locales, sino que se le mandaron directamente a Fonseca y a la policía para que licitaran nacionalmente. Cuando llegamos al Ministerio de Vivienda, quitamos también los convenios con los entes territoriales y se licitaron nacionalmente, 4.2 billones. Y se logró temas tan importantes, Alejandro, un tema que cubrió muchas semanas, el acueducto de Carmen de Bolívar. Se lo habían robado 7 veces. Gracias a una contratación nacional liderada por el vicepresidente en ese momento, ministro de Vivienda, se logró que fuera transparente. Y desde que él llegó al año 2014, después Todos estos hechos que están siendo investigados fueron antes de que él llegara a la vicepresidencia. Se ha licitado y no hemos tenido una sola queja de corrupción. Se pasaron de tener 3 oferentes a tener casi 50 oferentes, 200 licitaciones y no se ha dado una sola queja de corrupción. Esto no lo dice, no lo puede decir una persona interesada. Esto lo ha dicho el mismo sector de la infraestructura.
Falta Río Magdalena.
Falta Río Magdalena, que tampoco fue adjudicado por cuando llegó el vicepresidente, fue adjudicado antes de que él estuviera.
8:17, ya voy con el resto de los panelistas. Tengo Alejandro Chacón, representante. Gracias por estar con nosotros. Y ha sido usted, según entendemos, mencionado dentro del caso Odebrecht por uno de los exdirectivos de Odebrecht, precisamente como uno de los congresistas con los que se habría reunido, habría tenido contactos, el lobista Otto Bula o exsenador Otto Bula, que dice la fiscalía fue uno de los receptores de 4.6 millones de dólares. Buenas noches.
Hola Diana, muchas gracias por tener la gentileza, además de oírme de manera inmediata después de que salió la noticia de en Caracol, entiendo, por uno de los periodistas de su casa periodística. Yo primero no tengo por qué estar en esa nota periodística, porque estoy seguro, convencido de que no tienen por qué haberme mencionado en ninguna audiencia, porque es que no conozco a ese señor ni siquiera de saludo. Entonces, por eso les pido respetuosamente, Diana, y a los periodistas, que por favor confirmen esa información, porque el buen nombre no me lo va a recuperar nadie. Me están llamando todos los medios de comunicación como consecuencia de eso. Y además, yo le quiero pedir a la fiscalía respetuosamente y a los jueces de la República que no dejen reservadas esas audiencias, que lo hagan como dice la ley, que sean públicas, que los medios de comunicación tengan acceso a esas audiencias para que no siga saliendo información como la mía, que yo estoy seguro es errada y que difícilmente me van a recuperar el nombre después de esta información que están dando. Y que vuelvo y ratifico, Diana, con todo cariño y respeto, que no puede ser cierta porque no tengo por qué aparecer en ninguna audiencia. Por eso le solicito a la fiscalía, a los jueces, que no dejen más reservadas esas audiencias para
señor
que no
Chacón,
se filtren informaciones.
¿Usted sabía quién era Otto Bula?
No tengo ni idea, distinto a los medios de comunicación que estoy oyendo ahora. Ni siquiera lo he conocido ni en trato, porque es normal que a veces conozca uno a la persona.
Sí.
Este señor Otto Bula ni siquiera en el saludo, Diana.
¿Conocía a Gabriel García?
No, nunca lo conocí ni en el saludo tampoco. Como puedo haber conocido a mucha gente, pero estos señores en específico no los conozco, no conocía ni siquiera el empleado más.
¿Alguien de estos, en estos años, se le acercó a usted para hablarle del tema del contrato de la Ruta del Sol?
Jamás, Diana, alguien se me acercó, pero es que no me pueden acercar porque es que no los conozco, ni siquiera en el trato o en el saludo. Yo creo que es una información que de pronto se pudo haber filtrado, pero de manera errada, y por eso vuelvo y ratifico, es muy importante que la fiscalía y los jueces no dejen estas audiencias, especialmente las de corrupción, reservadas, sino que sean abiertas a los medios de comunicación para que si hay una información, alguna cosa salga de manera veraz y real.
Pues tendrá que ser la fiscalía, doctor Chacón, el que le dé las respuestas a usted. Nosotros hacemos un ejercicio periodístico con las fuentes confirmadas, con las audiencias a las que si tenemos acceso, pues estamos, si no tenemos acceso, pues averiguamos. De eso se trata lo que nosotros hacemos y esperamos que usted pueda, obviamente, aclarar si tiene o no, tiene algo que ver con la situación o el caso de Odebrecht. Hemos aclarado precisamente en la nota que si se presentaron estas reuniones, no Caracol Radio no tiene conocimiento, y usted lo puede leer así, de que esas reuniones o esas aproximaciones terminaran en algún tipo de transacción o de negocio ilícito. Por lo cual, pues ya sabe, aquí están los micrófonos, pero pues las explicaciones y lo que resulte de su caso, pues tendrá que hacerlo usted con las autoridades competentes, si llegaran a llamarlo. Eso no es de mi competencia, pues de mi soporte. De todas formas,
yo lo entiendo.
Pues aquí lo hemos escuchado y vamos a poner su versión, obviamente, en la página de caracol.com.co, como están todas las demás. Gracias a usted.
Le agradezco mucho, Diana. Muy gentil, de verdad, le agradezco a todos por darnos la oportunidad de aclarar la información y que ojalá a través de sus medios, Diana, hagan extensivo, por favor, a la Fiscalía, bueno, a los jueces, sí, que abran las audiencias públicas.
Muy bien, gracias entonces y continuamos con el debate. Voy con usted, doctor Londoño, su primera aproximación a este tema.
Bueno, lo primero, voy a arrancar con unos tips de lo bueno, lo malo y lo feo de lo que está ocurriendo. Lo bueno, yo creo que hay que celebrar la actuación rápida de la justicia. Hoy en día, digamos, en el hemisferio se reconoce que en Colombia hay gente capturada, la justicia está funcionando, parece que eso es muy importante. Lo malo, que esto arrancó gracias a que alguien hizo un acuerdo de delación en Estados Unidos. Es decir, no arranca por ninguna investigación que hagamos acá, porque la justicia sea capaz de sacar a la luz esto, sino que nos viene de rebote por un acuerdo de delación en los Estados Unidos. Lo feo es que de pronto nos terminemos en un escándalo de dos o tres contratos de Odebrecht, cuando aquí lo que sería importante es que esto nos permita jalar la pita para empezar a atacar ese monstruo de mil cabezas que es la corrupción. Dos puntos, por ejemplo, un tema. El tema de los costos en obra pública. Yo sí creo que nosotros tenemos un problema para analizar los costos de la obra pública. Porque si uno tiene plata para dar 6 millones de dólares en soborno para una obra, es porque eso sale de la obra. Eso sí, no, pues, eso no va contra las ganancias del contratista. Eso va incluido en los costos de la obra. Los 4 millones de dólares que se le dice que se le dio al otro señor es porque lo incluyeron en la renegociación. Esos 4 millones de dólares los colombianos se los pagamos a los de Odebrecht en los sobrecostos de los peajes y esas cosas. Entonces, yo creo que uno de los puntos a analizar en aras de que esto permita empezar a tener una agenda real de lucha contra la corrupción es cómo resolvemos el tema de los costos. Y ahí o tenemos problemas de ingeniería y nuestra ingeniería es muy mala y no es capaz para determinar los verdaderos costos de las obras, o tenemos problemas de contabilidad y no somos capaces de hacer unos buenos diseños de las obras. Y lo otro es esto. El tema es un tema que, como mencionó Alejandra, implica una visión integral y de voluntad política. Porque, por supuesto, todo esto arranca, como mencionó Luis Felipe, con el tema del financiamiento político. Mientras nosotros aquí no vayamos al fondo, aquí pueden ir a la cárcel 6, 10 o 20 congresistas, 10, 20 funcionarios públicos. Pero si no resolvemos el problema de fondo, y el problema arranca con el financiamiento político, porque la política se volvió una competencia entre contratistas para poder acceder al Estado y controlar después los recursos, mientras no vayamos a ese fondo, la situación, aquí vamos a tener escándalos de esos cada tanto, cada varios meses, cada año, etcétera, pero no vamos a resolver el problema de fondo.
Alejandro. Sí, no, yo y no ve uno realmente que alguien quiera coger el toro por los cachos, porque después de 25, casi 30 años de la Constitución del 91, donde uno de los grandes temas de la Constitución del 91 fue el tema de la corrupción, fue el tema de acabar con un sistema político cerrado, corrupto, y digamos era el momento donde digamos había esperanza, donde la constituyente era el camino, se cambió la red del juego. Y uno se da cuenta que 30 años después, aquí lo que hay es cada vez más una debilidad institucional, digamos, donde las instituciones encargadas de resolver o de vigilar o de investigar este tipo de casos no lo están haciendo, sobre todo en las regiones, porque yo quisiera hacer énfasis en el problema regional. Entonces, si estamos empezando a ver cuál es esa institucionalidad regional, ¿no?, donde está capturada por unas mafias, donde está capturada por unos clanes políticos hace muchísimos años, y tienen capturada la justicia, y tienen capturada las contralorías. Por ejemplo, Transparencia Internacional hace poco sacó un informe, una investigación muy sesuda, donde señala que las contralorías regionales son de las entidades más corruptas que hay en el Estado colombiano. Las encargadas de vigilar las finanzas públicas son de las más corruptas que hay.
Lo que le cuestan al país.
Le cuestan una fortuna al país. El Contralor General de la República ha dicho que hay que acabar las contralorías regionales. Y no puede. Entonces, aquí hay una cantidad...
en algunas ocasiones lo ha propuesto.
El gobierno trata y no puede. El gobierno trató de hacer una reforma a la justicia.
Una reforma a la justicia
hace poco.
De contratos.
Donde trató de acabar de una serie de privilegios de la rama judicial.
No pudo.
Y no pudo. El propio gobierno trató y durante un año estuvo trabajando el tema y no pudo. La justicia no se dejó reformar. Entonces, aquí
parece
realmente
que le estaban poniendo la,
es un
la
problema de
fondo. De la pérdida de investidura.
No, yo concluyo con un tema, digamos que el James Robinson, este politólogo de Harvard, que es un gran conocedor de Colombia, el que escribió ¿Por qué fracasan las naciones? Donde él plantea que Colombia, pues puede que haya la paz y eso, digamos, es un gran paso, pero en la medida en que Colombia no resuelva el juego de transacción político entre el centro del poder político en Colombia y la periferia, es decir, donde los que salen elegidos a la presidencia, a los grandes temas, le permiten a los clanes políticos locales manejar las finanzas, la política, lo público a sus anchas. No, como una patente de corso, usted me ayudó a elegirme, yo necesito sus votos, usted me elige a mí y allá hace lo que quiera. Es más, yo le mando mermelada, le mando auxilios parlamentarios, como se llamaban antes, usted haga ya lo que quiera, yo le doy eso y usted me sigue eligiendo. Mientras eso no se rompa, cosa que no hemos podido, pues es muy difícil avanzar.
No, yo creo que, como dice Alejandro, se ha creado un estado oculto, Diana. Un estado oculto que ante...
Un estado oculto desde el cual se crean las leyes.
Claro.
Un estado para hacerle la trampa.
Para hacer la trampa. Un estado oculto organizado en centros de poder que, pues, como dice Alejandro, manejan todo ese poder regional. Todo el tema de alimentación, todo el tema de Sisbén, todo el tema de niños fantasmas en los colegios, que manejan toda la contratación, que están destinados a la apropiación privada de lo público. Ya se han denunciado que existen 80 mallas de contratación en el país. Esto de Odebrecht sale por algo internacional. Yo creo que el gran reto del fiscal y el gran reto del procurador es que no nos digan los resultados, porque acá hay una delación que viene, que nace del extranjero y que se está descubriendo por el extranjero. El gran reto del fiscal, del procurador y del contralor es empezar a generar y a descubrir esas mallas que están en la periferia y esas mallas que están derrotando la democracia a nivel regional.
Pero no solo en la periferia, porque es que, mire, yo les digo, pero en el caso de los Nule. Los Nule están condenados por todo el tema de sobornos en el caso de Bogotá. Pero nunca se investigó y nunca supimos cómo ha sido el tema de los sobornos de los Nule a nivel nacional. Fíjense que esto acaba de...
Se anunció y nunca se escaló.
Nunca se supo. ¿Por qué? Pues yo creo que porque ellos tenían una red de protección a nivel nacional muy poderosa, donde había unos intereses que no les interesaba que eso llegara hasta allá. Y mientras eso sea así, pues no vamos a poder avanzar. Miren que este caso de Odebrecht se da en Colombia porque ellos pierden, los Nule, frente a Odebrecht, ese contrato de la Ruta del Sol. Y la pérdida de ese contrato es, recordemos, lo que origina la quiebra de los Nule. Porque ellos contaban con que se iban a ganar ese contrato para tapar el hueco de los otros contratos que no venían cumpliendo. Es decir, el negocio de ellos era, yo me gano un contrato, tapo el anterior y así voy remendando. Un esquema absolutamente inviable que en algún momento se iba a reventar y se reventó. Pero nos quedamos sin conocer el capítulo nacional de la fase de corrupción de los Nule, porque yo creo que ellos no solo sobornaron al distrito, sino también un montón de contratos a nivel nacional.
Por eso, rápidamente, por eso hay que profundizar en el tema de colaboración y beneficios por colaboración, como se descubrieron los carteles de los
pañales.
Entonces,
ahí vamos ya a la propuesta del presidente en segundos, ya regresamos.
Noticia a esta hora es el debut del mejor tenista colombiano en la actualidad, Santiago Giraldo, del equipo Colsanitas, en el Abierto de Australia. Jugará sobre las 9 de la noche el 90 del mundo, el risaraldense, ante el británico Kyle Edmund, 45, en la ATP.
Y bueno, el primer rival es un rival difícil. Edmund juega muy bien, es joven, es promesa de realidad, está ya con buen ranking, ha ganado muchos buenos jugadores y sé que es un partido difícil, pero estoy jugando bien, así que va a plantar un partido duro que va a tratar de sacar adelante.
En la segunda jornada del Abierto Australiano debutarán Novak Djokovic, Rafael Nadal y Serena Williams.
seleccionador de fútbol de Argentina, Edgardo Bauza, anunció que el combinado recibirá en Buenos Aires a Chile en el Monumental y no en la Bombonera, como preferían los jugadores, por una cuestión de recaudación. La cancha de River tiene capacidad para 60.000 espectadores, mientras que la Bombonera llega a los 50.000. En la Copa Africana de Naciones, República Democrática del Congo venció 1-0 a Marruecos, mientras que Costa de Marfil y Togo empataron 0-0. Mañana por el grupo D, Ghana frente a Uganda y Malí ante Egipto.
El dato, en sus 18 ediciones previas nunca un colombiano ha logrado ganar el Tour Down Under de Australia. Sergio Luis Senna ocupó la mejor posición el año pasado, cuando terminó tercero. La carrera que a esta hora disputa su primera etapa cuenta con 5 colombianos: Esteban Chávez, Sebastián Henao, Jonathan Restrepo, Harlinson Pantano y el mismo Sergio Luis Henao.
Está en Hora 20.
Ocho de la noche, 33 minutos y regresamos en el debate en Hora 20. Se nos ha ido muy rápido el tiempo hoy. Hablemos inicialmente de la propuesta entonces que estaba mencionando usted ahora, exministro Henao, del presidente, en el sentido de acabar con el beneficio de cárcel por cárcel para los corruptos y como otras gabelas para que se declaren culpables.
Miren, yo creo que eso es populismo punitivo, con todo respeto.
Yo iba a decir lo mismo.
Es populismo punitivo en letras mayúsculas, Arial, letra 20. Eso no sirve de nada. Lo que tenemos que acabar es, por ejemplo, donde están recluidos Samuel Moreno e Iván Moreno, o tenemos que acabar los patios especiales. Eso sí es mucho más importante. O sea, que una persona, por haber sido político, no tenga que ir a una estación de policía. Eso no tiene que existir. Pero si nosotros vamos a acabar la casa por cárcel, si nosotros vamos a acabar los beneficios, pues nos está demostrando que la única forma de descubrir estas mallas de corrupción, estas empresas que se roban el Estado, es dando beneficios. O si no, Diana, ¿cómo explicamos que Odebrecht esté cantando en todos los idiomas? Gracias a los beneficios. Entonces, si yo tengo el beneficio de por lo menos tener casa por cárcel o reducir unos años de pena, pues no solamente caigo yo, van a caer los otros senadores, la corrupción privada, cómo llegó la plata, por dónde entró y quién la lavó.
Sí, no, yo digamos, obviamente, lo de la corrupción privada que mencionó Luis Felipe, que me parece que es el otro capítulo que poco se está hablando. Y yo creo que cuando estamos hablando de que gran parte de los males de la corrupción en Colombia nacen hoy en día por la vía de la financiación de las campañas, y gran parte de esa financiación se está dando por la vía de la ilegalidad o por la vía de grandes contratos. Esos contratos lo están haciendo grandes empresas. Y a través de esas grandes empresas, muchas multinacionales, porque pues ya Colombia es un país cuya economía, pues una economía importante, pues están llegando todos los jugadores internacionales. Y esos jugadores internacionales, en todo tipo de licitaciones, no solo de infraestructura, de todo tipo, llegan a estos países y, digamos, con prácticas non santas, empiezan a mirar cómo se puedan ganar las licitaciones, y son muchas veces las propias empresas privadas las que empiezan a sobornar, a incentivar ese tipo de cosas, y cuando arrancan los pleitos o a demandar al Estado, porque esa práctica también es muy común, que llegan a demandar al Estado, cogen los limbos jurídicos, demandan al Estado, esas demandas terminan yendo a tribunales de arbitramiento, y es en esos tribunales de arbitramiento cuyas figuras, digamos, digamos nacen como una manera de resolver más de manera más expedita ese tipo de conflictos, terminan estando amañados. Y si uno ve el récord de los tribunales de arbitramiento, pues yo creo que es un récord bastante cuestionable. No solo porque a veces los estados son débiles para defenderse, sino porque hay unas componendas de unos bonos millonarios donde todo el mundo queda tranquilo. Yo creo que
pues
ese es otro lado.
Hoy lo revelamos en Caracol, y es la historia detrás del tribunal de Odebrecht, que está todavía pues allí para fallo. Se está esperando que el Consejo de Estado en la sección quinta establezca qué es lo que va a pasar allí, porque
nos roban y salimos a deberles.
Salimos a deber. Y la pregunta que les iba a hacer es, ¿cómo es posible que una empresa que reconoce haber pagado sobornos, con lo cual es beneficiaria de manera fraudulenta de un contrato, demande al Estado colombiano y no se pueda hacer absolutamente nada? O sea, porque además tengo la información de que tanto Fiscalía como el gobierno saben que la ilicitud en la forma en que se obtuvo ese contrato obliga a declarar la nulidad del mismo, con lo cual el tribunal no tendría ningún tipo de competencia para pagar esas pretensiones.
Diana. Así debe ser, así debe ser. Y el sistema va capturando las diferentes formas de evolución, incluso de la justicia. Digamos, antes había el contrato de obra, se evolucionó hacia las concesiones, diversas versiones de concesiones, y los corruptos pues se van acomodando. Antes capturaban las empresas directamente de los servicios públicos, con la burocracia, los sindicatos, el pequeño contrato, pero evolucionaron incluso a la concesión. Y creo que, desde luego, porque otro error muy común es generalizar, pero sin caer en la generalización, desde luego el nuevo servicio de justicia, que es un servicio de justicia mucho más ágil, que supera la congestión, la lentitud de la justicia brindada por el servicio estatal, que son los tribunales de arbitramiento, pues también es susceptible de ser capturada por la corrupción. Y lo que se mencionaba acá, es todo un sistema cultural, porque veamos incluso en el mundo de los negocios privados, del comercio, todo lo que se ha venido descubriendo en relación con la colusión, con la composición de los precios para los particulares. Y ese cambio no va a venir propiamente del sistema. Es muy importante, desde luego, que las autoridades, con las diferentes responsabilidades que tienen a su cargo, actúen, pero los principales cambios tienen que venir de la ciudadanía.
Iba a preguntarles ahora, con la llegada de Fernando Carrillo a la Procuraduría, pues, y la portada precisamente suya hoy en la revista Semana, de ese trío de Néstor Humberto Martínez en la Fiscalía, Edgardo Maya en la Contraloría y en la Procuraduría, ¿de qué manera podría, digamos, pensarse en un combate a la corrupción en forma transversal entre estas sillas?
Lo importante es que superemos la lucha de egos que acabamos de venir. Nosotros teníamos al fiscal Montealegre peleando con la Contralora Morelli, teníamos peleando al procurador con Montealegre, entonces nunca tuvimos una coordinación de instituciones. Yo creo que la portada es buena, es dando ese mensaje que está diciendo Alejandro, hay que fortalecer institucionalmente nuestro país. Que se compartan información, que no se peleen por todos los días quién fue el que está dando el golpe, sino que empecemos a decir, si usted está investigando, por ejemplo, el cartel de la hemofilia en Córdoba, usted haga la investigación y nos da los datos, y nosotros desde la Fiscalía los metemos a la cárcel, ustedes de la Contraloría les imponen las sanciones fiscales, y usted, procurador, saque del juego a los funcionarios públicos. Yo sí quiero decir, frente a la pregunta de Ana, que usted también acaba de decir, ¿qué pasa con el contrato? Y esto es muy importante, que los mismos tres actores estén coordinados. Acá hay una inhabilidad sobreviniente, que no hay que inventársela. Si un contrato se adjudicó de forma ilícita, se violó el consentimiento. Ese contrato es nulo, es inexistente y por lo cual está viciado. Dos, es muy importante volver al tema de los beneficios. Y nada más.
Ahora, si ese contrato está viciado, digamos, ya en el caso particular de esto, afecta también a los socios de toda la concesión.
Es que hay un tema, y es si los socios no supieron nunca que se pagaron coimas en esos contratos.
Hay que partir de diligencia para saber si hay colusión. Yo tuve impulsé un caso de colusión desde el año 2008, incluso tuve que ir hasta la Corte Constitucional. Parece que apenas este año va a ir a juicio la gente, 8 años después, por una contratación, y salió más rápido la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio para los responsables particulares que se habían coludido, y hubo unas sanciones para los socios que no habían obrado con suficiente diligencia para observar el comportamiento. Una adjudicación del Ministerio de Interior y de Justicia por 53.530 millones de pesos para 10 cárceles del país.
Yo creo que lo importante de eso es demostrar, como dice Oscar, que hubo dolo, o sea, que sí efectivamente una colusión, que yo me puse de acuerdo. Lo que no podemos es salir con otras medidas populistas. No, todos tienen que ir sin respetar el debido proceso. ¿Por qué? Porque eso amenaza la inversión, eso hace que el privado se vaya. También hay, las reglas de juego son tanto para juzgar, pero también para que haya inversión.
Entonces, y no caer en cosas facilistas.
Por eso, a cada uno se le tiene que respetar el debido proceso.
Pero hay un tema, por ejemplo, en el Estatuto Anticorrupción que yo creo que es un error. Y es, por ejemplo, que se dijo que a nivel local, el contratista que diera plata, luego no podía contratar. Pues lo que tenemos es no que los contratistas no dieron plata, sino que no la reportaron. Entonces, la opacidad que tenemos en todo el tema de financiamiento político, las normas absurdas de decirle a un político que la campaña cuesta 400 millones cuando todo el mundo sabe que la campaña cuesta 2.000, 3.000 millones. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio de asincerarnos y de empezar a resolver este problema de fondo y darle dientes al Estado, porque el problema es cuando el gobierno lleva un proyecto allá, los congresistas actúan como defensores, no del bien público, sino de los contratistas que fueron los que le dieron la plata. Entonces, obviamente, es un ministro allá peleando contra 100 o 260 personas que defienden a su vez 260 contratistas o más y que buscan cómo las reglas les favorecen a ellos. Por eso es que siempre es tan fácil adaptarse a los nuevos esquemas, como decía Oscar. Nosotros sí hemos avanzado. Yo creo que hoy en día debemos tener una Agencia Nacional de Infraestructura que prepare los proyectos, que se demore un tiempo preparándolo al gobierno Santos, le decían, no, es que es muy lento, etcétera, pero es que es preferible gastarse 2 años estructurando bien una concesión, una carretera, sabiendo realmente cuánto vale eso, que hacer lo que se hacía antes, que era que le dábamos el contrato al ejecutor. El ejecutor decía, sí, eso vale 150 mil millones de pesos. Arrancaba y al año decía, no, mire, sabe que no cuesta 150 mil, sino 200 mil millones. 2 años después, no, cuesta 300 mil millones. Le voy a dar un dato de un estudio que hizo el exministro chileno Sergio Vitrán sobre el tema de las concesiones viales en América Latina. Colombia es el país que hacía más renegociaciones de esas concesiones viales hasta el 2010, y teníamos en renegociaciones de contratos la suma de 262 millones de dólares en comparación con 54 millones, por ejemplo, que tenía Chile en renegociaciones. Entonces, hemos ido mejorando los diseños institucionales, que yo creo que eso es muy importante, pero todavía tenemos a un Estado débil, porque muchas veces el Estado, el funcionario público, ve que el contrato no va bien, que no va a ser alcalde a capar, y se encuentra con un dilema moral, y es que si se mete a pelear con el contratista, termina es el demandado y termina el Estado demandado y pagando unas sumas mayores que lo que cuesta esperar o hacer una prórroga del contrato. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de fondo para solucionar esto integralmente, y por supuesto lo más importante, lo que dijo Alejandro, es una voluntad política que implica que en el 2018 haya un mandato político para resolver esto, porque lamentablemente lo otro, claro, que hay que decir es que los ciudadanos se indignan pero luego votan por los corruptos.
Si la gobernabilidad tiene una pata en ese comportamiento, en esa mermelada, en esa forma de elegirse y luego gobernar, ¿cómo se lucha contra la corrupción?
Sí, no, el problema es que los candidatos son víctimas ya del sistema. Entonces, porque, digamos, sus apoyos políticos terminan capturando o limitando la libertad de actuar, digamos, de una manera drástica en esa lucha. Uh-huh. Para no hablar de la financiación de las campañas, y etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, y para no hablar que sean unas victorias electorales con estrecho margen. O sea, si uno hace esa combinación de factores, que es lo que, digamos, que puede pasar, pues es muy difícil realmente ponerle el pecho a un sistema, digamos, tan complejo, digamos, tan capturado como el que está sucediendo en Colombia. Ahora, uno, pues digamos, yo creo que no hay que ser apocalíptico, ni mucho menos, es un tema gravísimo, pero yo creo que hay luces al final del túnel. Yo creo que, por ejemplo, lo que se ha hecho en la superintendencia, en la SIC, en la Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido, digamos, muy interesante en combatir la cartelización del sector privado. Es aterrador lo que estaba pasando ahí, que empresas millonarias, multinacionales, se pongan de acuerdo para subir los precios y afectar a los menos favorecidos durante 10 años. Eso es criminal, sí. Eso es criminal, y lo hacían y lo hacen muchísimos sectores, y ya está empezando. Y yo creo que, mencionando, Diana, lo del la posición del procurador hoy y esto, pues, que mencionamos en Semana de los Tres Mosqueteros, con el fiscal y el contralor, yo sí espero, o esperamos los colombianos, que esa tripleta empiece un poquito a entender su responsabilidad histórica en tres entidades muy importantes, con enorme poder, y que ese poder no se les suba a la cabeza como sucedió en el pasado, y entiendan un poquito que aquí lo que necesitamos es mucho más institución que vanidad personal, que ambición política, que es lo que le ha hecho un daño enorme, digamos, a esas instituciones, que termina al servicio de estas agendas personalistas de estos candidatos o de vanidades, y realmente empecemos un poquito a devolverle la credibilidad a esas entidades y a la lucha contra la corrupción. Y finalmente un tema, y es que de los 788 millones de dólares en sobornos de Odebrecht en 12 países de América Latina y África, en más de, no sé si son 100 o 200 contratos, hay que decir que Colombia, la corrupción es muchísimo más chiquita que en el resto de América Latina.
Pero entonces, eso que están declarando es todo lo que dieron.
Realmente aquí, dentro de la información que se tiene, que es una información donde ya salió a flote los números gruesos, es en Colombia, y eso ya ha venido estudiándose, tan en Colombia se cerró a menos que en otros países, como, por dar un ejemplo, proporcionalmente, no es que sean más ricos, entonces se roben más, que México o que Brasil, o que Panamá, o que Perú. Entonces, el problema, al menos, digamos, yo creo que es un tema que a mí me preocupa profundamente, más allá del tema moral, que de la lucha contra la corrupción, es que aquí no solo se roba, sino no se hace. En otros países se roba, pero termina haciéndose las obras. Aquí se roba y no se logran hacer las cosas.
Se renegocian los contratos.
Si no se renegocian, se demanda, se contrademanda, se no sé qué, y no termina haciéndose
las
cosas.
Teníamos empresas de ingeniería con más abogados que ingenieros.
Bueno, uno va a México y se roban el 40% de las obras, pero ahí están unas autopistas increíbles, o pues en Brasil, ¿qué tal hasta donde llegó la corrupción? Pero al menos, digamos, ahora, uno ve los resultados.
Lo que está haciendo ahora en todos los periodos de licitación.
En Colombia obedece a lo que está registrado que pasa por el sistema financiero norteamericano. Hay mucha más corrupción. Hay unos datos, por ejemplo, en Brasil, de lo que dieron para obras que no hace parte del acuerdo de delación con Estados Unidos. En Brasil están en este momento colaborando 70 funcionarios de Odebrecht y 35 firmas de ingeniería en acuerdos con la justicia, haciendo delaciones sobre contratos en Brasil y contratos en el exterior. Entonces, aquí si hacemos la tarea bien y jalamos la pita y tenemos un sistema de colaboración con Brasil, vamos a encontrarnos mucho más cosas, porque una firma, por ejemplo, como AS, que es una firma brasilera, ya se le demostraron, digamos, también sobornos en el caso de Perú, en el caso de Brasil, tiene contratos en Colombia. En Colombia sí actuó transparentemente, pues vamos a ver, ¿cierto? No podemos decir que sí ni que no, pero vamos a ver. Yo creo que ese dato que salió, pues nos deja muy bien parados, pero creo que no muestra el total de la película.
De esas afirmaciones a mí me inquieta mucho que, digamos, que uno sin, desde luego, generalizar, y es importante ver las cifras reales, digamos que se vuelva eso un somnífero. Aquí, digamos, venimos en una situación supremamente grave, ¿no es cierto? Aquí son capaces de robarse hasta la comida de los niños de La Guajira.
Y está todo
sistemáticamente. Entonces es muy importante mantener los niveles de indignación, porque el cambio fundamental va a venir de la voluntad ciudadana.
Sí.
Del propio sistema no es suficiente y no funciona. La verdadera combustible para realizar un cambio institucional, político, jurídico y cultural, ese tono lo ponen son los ciudadanos, porque los políticos avanzan hasta donde el pueblo los empuja, pero abusan hasta donde el pueblo les permite.
Claro, y esperemos que ahora que, digamos, superamos un poco el tema de tener elecciones presidenciales centradas en el tema de paz y guerra, podamos obtener un mandato popular de lucha contra la corrupción para el próximo gobernante. Eso sería lo ideal.
Eso es muy importante. Además, es muy importante porque ahorita viene un informe de gestión. ¿Qué han hecho cada uno? Desde su perspectiva política, que ha hecho contra la corrupción, cómo ha sido su talante frente a la corrupción en cada una de las obras que les tocó ejecutar. Eso va a ser muy importante, porque mucha gente habla y muy poquita gente se ve hacer. Y yo estoy de acuerdo con Alejandro, cuando eso no solamente percepción, cuando uno mira cómo está el índice de transparencia internacional, Colombia está de 12 entre Latinoamérica, o sea, está en la mitad, o sea, eso ya ha sido evaluado, y nuestra evaluación está de 37 puntos sobre 100, cuando evalúan 183 países, nosotros estamos en la mitad de la tabla, en el puesto 80.
Como decir que tenemos los mejores hospitales del país, o que tenemos, o que somos más o menos corruptos.
Pero el problema es que estamos estacionados ahí hace muchos años, en la mitad de la tabla.
Eso es muy importante.
Nosotros no cambiamos, no empeoramos, pero tampoco mejoramos.
No se empeoramos, ¿qué se ha hecho para generar transparencia y cuidar lo público? Porque la gente está cansada de los abusos desde lo público. Pero
yo creo que detrás del tema de la corrupción, digamos que...
Y de lo privado.
De toda la corrupción pública y privada, exactamente, Diana, porque el tema privado también es la otra pata, es el tema de que aquí también, digamos, una preocupación que yo tengo es la inacción del Estado. Es decir, que cada vez se vuelve más difícil para el Estado ejecutar, y sobre todo para el gobierno. Y en eso yo creo que Luis Felipe, que estuvo el ministerio y que hizo una gran gestión en vivienda, y últimamente se empieza a ver un poquito una ejecución de infraestructura que durante 50 años no vimos. Es que llevamos, esta es la cuarta ola, y las dos primeras nunca se vieron. Las dos primeras olas nunca se vieron.
Es que no se ha podido hacer.
No, por eso, es que la primera ola se hizo...
Digamos, son indicadores
de los años 90.
Pues yo acabo de pedir a la ANI precisamente...
Hasta ahorita que estamos empezando a ver las obras...
...de la tercera ola y de la cuarta es lo que se ha podido contratar, porque tengo entendido que no se ha podido contratar ni la cuarta, ni la mitad de lo que se proyectó.
No, ya todo se contrató. Lo único que no se faltó por contratar fueron los recortes que se dieron por el tema fiscal, pero ya toda la tercera, ya se han contratado más de 30 obras y ya se han iniciado más de 25 obras.
Pero quiero mencionar un tema de fondo del modelo de gestión pública en Colombia, y Luis Felipe lo sabe. Aquí premiamos es que se ejecute la plata. Entonces usted se acuerda el famoso sistema del semáforo en la presidencia, etcétera, y es el que salga rápido la plata es el gran ejecutor. Pero no premiamos al que es capaz de cuidar bien la plata, al que es capaz de vigilarla, al que es capaz de asegurar
obras,
que los contratos que se entreguen a tiempo, que los contratos se hagan. Por eso lo que menciona Alejandro, estamos llenos de elefantes blancos en muchas cosas, porque lo importante es hacer el contrato y luego se desentienden de lo que ocurra con el contrato. Entonces también tenemos que cambiar el modelo de gestión pública y garantizar mejor que el Estado atienda el seguimiento y la ejecución de los contratos y sea capaz de evaluar lo que se hace con la plata.
Por eso en el programa de vivienda gratuita, nada más metiendo en el tema, se paga contra vivienda terminada.
Sí, claro, esa es una fórmula, pero eso no se puede aplicar a todos los sectores, por ejemplo.
Pero muchos sectores sí, quitando los anticipos.
Pero eso, todo el nuevo esquema, digamos, el nuevo esquema y con la ley de infraestructura y de contratación, o sea, se tuvo que cambiar radicalmente, porque todos los incentivos estaban,
pues a partir
eran
de
planteados
lo
para
de
los
la contratación en Bogotá.
Claro, ahí estaban hechos al revés, hasta que ustedes tuvieron que, digamos, sobre todo en tema de infraestructura, cambiar todos los incentivos para que fueran en función de las obras, de la ejecución y de la terminación, porque estaban hechos, eran función de la rentabilidad, de sacarle plata al Estado
para otra obra funcional terminada.
Importantes, o sea, que se estaban dando en FONADE. Hoy día hay que preguntarse, por ejemplo, cómo estuvieron los rendimientos financieros del año pasado en FONADE. Empecemos a revisar quién está a cargo de FONADE y qué está sucediendo con
eso. Temas, ¿por qué?
Porque FONADE es una institución que durante muchos años ayudó a estructurar bien proyectos. Incluso FONADE estructura proyectos para la ANI, que lo ideal es que la propia ANI tuviera esa capacidad propia, acorde con la concepción de tener una institución especializada. Eso hoy día lo hace FONADE. Y por los personajes que empiezan a mencionar, por las vigencias futuras que se tienen que aprobar no solo al interior del gobierno, sino en el propio Congreso, hay que empezar a atar cabos y a ver los retrocesos en la evolución institucional.
Esta vigencia futura se aprobó en COMPES, por ejemplo, en el caso de Ocaña Gamarra, y se aprobó en octubre de 2014 en COMPES, siendo ministra Natalia Bello, y dirigiendo este proyecto, liderando este proyecto, el vicepresidente.
No, se aprobó, ese contrato se aprobó en mayo antes de llegar, es nada más mirar las fechas.
No, es que está publicado en la página de presidencia, por eso le estoy dando el dato.
Pues lo miramos, porque yo estoy seguro que este contrato se firmó la decisión, cuando se aprobó la decisión, fue antes de que llegaran ellos.
Pues ahí está, en página de presidencia, el COMPES 3817, si no me equivoco, y están los ministros asistentes.
El COMPES es un hecho después, cuando ya ha sido todo el tema de perfectibilidad, cuando ya se han hecho todos los estudios, cuando ya está, es un hecho cumplido.
El COMPES está en la página de presidencia. 8:56, gracias a los panelistas, gracias a los oyentes.